Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Una del mediodía, 12 en Canarias. Tiempo de Juego hasta la una y media de la madrugada, es decir, 13 horas de radio y de deporte. Ahora mismo tenemos en acción, bueno, lo vamos a situar. En una hora empieza el fútbol, enseguida estamos en Almería, Almería-Granada, el farolillo rojo en juego. 4 y cuarto a la vez, Osasuna, 9 de la noche, dos partidos, no hay a las 6 y media, porque por el calor retrasaron el Betis-Valencia y 9 de la noche también el Atlético Madrid-Cádiz. En segunda, en una hora, el Dense Oviedo, 6:30, tres partidos. Zaragoza, que si gana recupera el liderato, Zaragoza-Mirandés. Amorebieta, Cartagena. Y Real Valladolid-Burgos. Derbi castellano. Y a las 9 de la noche, el Huesca Sporting. Fútbol internacional, poca cosa. Juega la Juve a las 6 de la tarde en Bérgamo. Y ahora en Italia, el Bolonia-Empoli.
Que va ganando 1-0 el Bolonia en casa, marcado Orsolini para adelantar a los de Thiago Motta en el minuto 30 de partido.
Primera Federación, está jugando el Depor, es en Fuenlabrada, Nacho Bla.
Tiempo de descanso en el Fernando Torres, por ahora Fuenlabrada 0, Deportivo 1.
Hay además otro partido de este grupo y tres del grupo segundo.
Sí, acaba de arrancar la segunda parte en ese grupo primero, en el otro encuentro de esta mañana, en el Cornellá 0, Real Sociedad B 1. Y además tenemos tres partidos más en el grupo segundo, Algeciras 1, Atlético Sanluqueño 0, Antequera 2, Atlético Baleares 0 y Unión Deportiva Ibiza 1, Linares Deportivo 1.
Son líderes ahora mismo Nastic y Castellón, cada uno en su grupo, claro. En baloncesto, recordamos, en Badalona, Juventud Gran Canaria, Juan.
8 minutos para llegar al final del segundo cuarto, reacciona Gran Canaria, pero sigue abajo, 28 Juventud, 23 Gran Canaria.
¿Cuántos puntos de Onuaku?
2.
Bien, pero sin tiro libre.
Pero de tiro de jugada.
Y en Granada, Granada, Girona, Jorge.
5-28 para el final del segundo cuarto, continúa venciendo Covirán 35-30 a Girona.
A las 5 de la tarde, Andorra, Palencia y Breogán, Manresa. Y a las 6 y media, sin Tavares, el primer Real Madrid-Barça de Liga, ya ha habido uno de Supercopa, en Madrid, Real Madrid-Barcelona, Liga CB, 6 y media. Ryder Cup, ¿cómo lo lleva John Ram, Roma, Ángel García?
Ram un poquito menos bien y Europa de maravilla, porque ha perdido Ram el hoyo 6 y 8. Uno arriba, mientras cinco partidos.
Tenemos 5 partidos ganando Europa, 1 ganando Estados Unidos y Ram, no sé cómo va.
Uno arriba. Arriba.
Ah, uno arriba, o sea, va ganando también, vale. Es que está con un cuanto night perdido en mitad de el campo romano. En motos, recuerdo, buenas noticias. En moto 3 ha ganado Masia, se pone líder del mundial. Tercero Holgado, que es ahora segundo. En moto 2, más líder del mundial Acosta, que hoy quedó tercero, ganó Chantra. Y en MotoGP, Jorge Martín ha ganado en Japón, una carrera con dos banderas rojas finalmente suspendida. Tercero, Marc Márquez. Jorge Martín está a tan solo 3 puntos de Bagnaia.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Entramos en semana de Champions. Y dice, habrá que hacer un examen a Mansilla, a ver si de verdad vale para Horda. Así que el catedrático es Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y el aspirante Mansilla, es Mansilla.
Buenas tardes, Maldini.
Quiniela de Champions. Me vale 1x o 2, ¿eh? ¿Cómo va a quedar?
Decimos el resultado, un equipo, o explicamos por qué, o apelo.
Sí, tú sí, y Mansilla también. Vale. Salzburgo-Real Sociedad, que es el primero, el martes a las 7 menos cuarto. Maldini.
Bueno, muy rápido. Salzburgo es un equipo muy, muy joven. Ganó en Lisboa, pero tuvo bastante fortuna. Expulsión muy pronto del Lisboa, del Benfica. Y tuvo, la verdad que tiene buenos jugadores. Me gusta mucho Simic Konaté, pero creo que la Real al nivel que está debe ganar. Para mí un 2.
Un 2. Mansilla.
Yo creo que no pasa el empate la Real en Salzburgo. Creo que si son capaces de presionar arriba, que es un equipo físico, a pesar de la juventud que tienen, pueden meter en problemas a los de Imanol, que a ver cómo compiten fuera.
Sí, lo de fuera es la historia. El siguiente, Nápoles-Real Madrid, es el martes a las 9 de la noche. Maldini.
Este es más complicado. El Nápoles, yo en los últimos partidos, los dos últimos le he visto muy bien. después de todo lo que pasó con Osimhen, etcétera, ante el Udinese jugó muy bien, fue brillante Kvaratskhelia, Osimhen estuvo fantástico, está muy bien Zielinski, está bien Lobotka, Anguissa me encantó ayer ante el Lecce. Luego cuando entró Osimhen en la segunda parte marcó un gol, lo veo complicado para el Madrid, voy a decir un 1.
¿Un 1 que gana el Nápoles?
Sí, sí, sí. Le veo muy bien al Nápoles.
Mansilla.
Yo creo que gana el Madrid, a pesar de el buen momento que está viviendo el Nápoles, lo que dice Maldini, el equipo es prácticamente igual que el del año pasado, que el de... con los tres centrocampistas y los tres de arriba, pero no juegan igual que el año pasado, a pesar de que ha recuperado a Kvaratskhelia y que Osimhen está volviendo a enchufar. Creo que el Madrid sigue siendo superior al Nápoles.
Aquí, en serio se pone, ¿no?
Cambio radical, ¿eh?
Va a estar bonito, ¿eh?
PSV-Sevilla, también es el martes, también a las 9.
PSV-Sevilla... es más complicado. El PSV está bien, es un equipo que por las bandas tiene mucho peligro, está muy bien De Jong, y al Sevilla no le termino de ver bien. Yo creo que una X. Creo que el Sevilla puede rascar un empate como mucho.
Yo creo que también, que puede rascar un empatito allí. Es verdad que De Jong en casa sube bastante el rendimiento, ¿no, Maldini? Creo. Y
sí,
bueno,
sube, sí, sí,
a ver Bermen, que esta gente basa bastante su juego en él. Vamos a ver, yo creo que un empatito
jugadorazo
puede
Bermen, ¿eh? Sí. Jugadorazo. Seguro que es un jugador que dentro de poco va a llegar a un equipo importante, ¿eh? Y la marcha de Sangaré le ha venido muy bien.
El miércoles tenemos 7-4, Atlético de Madrid, Feyenoord en Madrid, ¿eh?
Bueno, el Feyenoord se está recuperando después de un inicio de temporada titubeante, está haciendo muchísimos goles. Me imagino que jugará Santi Jiménez con Minte, que jugará en el mediocampo. El otro día jugó titular en la delantera en el partido que ganaron al Shakhtar. Yo apuesto por el Atlético de Madrid, pero un partido complicado, pero uno.
Yo también digo un uno.
Sí,
yo, sí. Pero, cuidado con Santi Jiménez, que es lo que dice Maldini, ha marcado 10 goles. En lo que llamamos de Eredivisie.
Porque le pongan a José Mari Jiménez.
Pues mira, Jiménez contra Jiménez.
Han anulado.
Como Kramer contra Kramer, ¿no?
Ahí sí estará Morata, que hoy no puede estar con el Cádiz por la función. Y Oporto-Barça, miércoles a las 9.
Complicado este también, ¿eh? Porque el Oporto, el otro día perdió con el Benfica, pero era que se quedó con 10 muy pronto. Ganó bien su primer partido. Taremi está bien, pero por nivel individual yo veo superior al Barça. Yo voy a decir un 2, pero sin tenerlo tan claro, pero voy a poner un 2.
Yo también voy a poner un 2, lo que dice Maldini. Arriba Galeno, Taremi, Pepe están bien, pero creo que el Barça es superior.
Aparte, el Barça, yo creo que este año está muy centradito, muy ilusionadito con
ir pasando la Champions.
Sí, ¿verdad? Sí, pasar de grupo por lo menos es imprescindible, lo voy a ver.
Igual que Liga, hay días que parece que empieza flojete. Que empieza ahí atontolinado, tal. Pero bueno, o sea que discrepáis sobre todo. La Real ha dispuesto que no pierde, uno que gana y el otro que empata. En el Nápoles-Real Madrid, uno que palma y el otro que gana.
Yo digo Nápoles y Masía dice Madrid. Ahí está el kit de la cuestión.
Pues entonces le damos el carnet de horda si acierta Masía.
Y si no, a pastar, ¿no?
Sí, y si no, pues habrá que ir a recuperación, a otro examen. Gracias, Maldini, un abrazo.
Claro,
nos escuchamos con
Adiós,
Misterio Maldini. Enseguida, la previa del partido Almería-Granada.
Pero ahora es momento de ahorrar en tiempo de juego. Ahorrar tiempo y ahorrar dinero. Así que ya sabes quién viene ahora. Nuestros amigos de Berti.
Berti.es.
Y mira lo que nos da. Una super oferta para todos los oyentes de TJ. Ahora mismo, si te cambias a Berti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Sí, desde solo 180 euros. Pero ahí no queda la cosa. Es que encima te hacen un regalazo. Tienes esperándote un año de revisiones ilimitadas y mantenimiento para tu coche. Te incluye un pinchazo, rellenar los niveles de líquido. Lo tienes todo incluido durante un año entero al contratar tu seguro de coche con Berti. Así que date prisa y contrátalo ya, Berti.es.
Berti.es.
Almería Granada. Último contra penúltimo, con los comentarios de Casquero y de Rubén Cañizares. Ya están allí, como siempre, Jordi Folqué y Fran Viñuela. Hola, Fran, muy buenas.
Hola, Paco, Pepe, oyentes del tiempo de juego. Duelo por todo lo bajo, puerta grande o enfermería. Hoy para Almería Granada, el empate no le vale a ninguno. Rotaciones en ambos equipos. Se huele el miedo. ¿Con qué sale Paco López en el Granada? Jordi Folqué.
Hola, hola, Fran, oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Sale con André Ferreira en portería, Ricard y Carlos Neva en los laterales, Ignasi, Miquel y Torrente, pareja de centrales, con Gumbao y Sergio Ruiz organizando y destruyendo. En la derecha, el almeriense Antonio Puertas. En la izquierda, Brian Zaragoza. De enganche, Callejón. Y arriba, Lucas Boyé.
Y el Almería con el banquillo interino del jienense Alberto Lasarte también ha cambiado. Sobre todo, el esquema de Vicente Moreno y sobre todo, toda la defensa, el 11, Jordi.
Con Luis Maximiano en portería, al menos así lo dice que va a salir el club. Arnau Puigmal, lateral derecho. Sergio Aquiemé, lateral izquierdo. Pareja de centrales para Chumi y Kaiki, es decir, los cuatro distintos a Sevilla. Doble pivote para Dion Lopi y para Edgar González. Leo Batistao, banda derecha en ataque. Largi Ramazzani, banda izquierda. De enganche, Gonzalo Merero. Y arriba, el colombiano, el ex del Granada, Luis Suárez.
Estamos por encima de los 30 grados en este Power Horse Stadium. Paco arbitra esto, González Fuertes en el VAR. Prieto Iglesias haciendo que todo suene. Guillermo Lima, a partir de las 12. Derbi regional. Con mucho, muchísimo miedo, este Almería-Granada en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Te tengo que hacer muchas preguntas, Jordi, sobre el Almería. Claro. Primero, ¿la Sarte que puede estar? ¿Solo este partido?
Sí,
¿alguno
sí,
más?
Sí, sí, sí. Él sabe perfectamente que va a estar en el día de hoy. Y teóricamente la Almería tiene que tener ya entrenador para el partido contra el Athletic de Bilbao el próximo viernes. Lo raro es que Alberto Lasarte se sentase también en ese partido y ya se esperase al parón por selecciones, pero lo normal es que el nuevo entrenador, si no está hoy viendo el partido aquí, lo esté viendo y ya esté prácticamente cerrado, porque ha habido una semana, la previsión era que hoy era el punto de inflexión y si el Almería no, pues Vicente Moreno dejaba de ser entrenador, pero claro, después del indigno partido del martes en Sevilla, pues Vicente Moreno, pues ya...
¿Y el sustituto finiquitó. ¿Quién?
Pues ha habido muchos. El Almería ha hablado sobre todo con Carlos Carvajal, pero ha habido una proposición del Flamengo brasileño, que yo creo que ha hecho lo que, pues eso, que Carlos Carvajal diga no otra vez más a la Unión Deportiva Almería. Han hablado con muchos entrenadores, con Marcelino, con Javi Gracia. Todos han dicho que no venían ahora mismo al colista de la primera división. Y yo, conociendo a Turquía, el Sheik y a la Almería, es que no descarto nada. Igual que han preguntado por, no sé, por Raúl González Blanco, también el entrenador del Castilla, como hizo el Villarreal, pues puede venir un portugués, no sé, Nuno Espíritu Santo o Pablo Bento. Es que con esta gente ya sabes que puede venir o Guti o han preguntado sobre todo de la Carlos Carvajal y al final no va a venir el técnico portugués. Y ahí están, no quieren, saben perfectamente que es la decisión más importante que tienen desde que Turki Al-Sheik llegó a la Unión Deportiva Almería y por lo tanto prefieren no precipitarse y no fallar y acertar con el nombre del entrenador para sacar al equipo.
Este entrenador de hoy arma el centro del campo, ¿eh? Edgar, que estaba siendo central, lo pone con Lopi Mamelero, que es todo muy físico, se carga a Rivas, se carga en Barba, bueno, es que se carga un montón de gente, la verdad. Lo vemos, cómo le sale a Lasarte y cómo le sale a Almería luego la elección. Almería-Granada con Paco López enfadado porque tiene 2 días menos de descanso y toda la razón del mundo en quejarse de cara al partido decisivo por la zona baja. Poquito de agua, el agua de tiempo de juego, Andrea.
El agua de tiempo de juego, ¿tú lo sabías, Ricky?
No.
Es que la mayoría de la gente no sabe que el agua que bebe contiene mucho, mucho sodio, ¿eh? Por eso, y que además es que el sodio... No es una cosa banal, ¿eh? Puede alterar tu tensión arterial. Por eso aquí, en Tiempo de Juego, os animamos a cuidaros un poco más, a beber un agua distinta, un agua sana, un agua pensada para ti. Fontarel.
Cero sodio.
Fontarel.
Cero sodio.
Es el agua que tienes que beber para que puedas gritar como hacía Pepe. ¡Arriba la vida! Fontarel nace en el manantial de aguas del Pilar, en Loja, en Granada. Es pura, sana, deliciosa y te va a ayudar, que es lo más importante de todo, a mantener a raya tu tensión arterial y además te va a ayudar a ponerte en forma. Y es que no tienes que elegir, tienes que beber Fontarel.
Cero sodio.
Fontarel.
Cero sodio.
Alimentación sana, alimentación equilibrada, un poquito de ejercicio y Fontarel cero sodio. Y a vivir es el agua de tiempo de juego, es el agua de la vida, es el agua del corazón.
Fontarel cero sodio.
Número uno de música en Estados Unidos, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Paco y compañía. Esta canción es de Drake. El rapero Drake. Rapero canadiense, gran fanático de los Toronto Raptors. Patricia y yo somos bilingües y nos ha costado Dios y ayuda a traducir el título de la canción, que es Argot y que viene a decir algo así, con perdón, como tuve sexo contigo y luego te dejé marchar.
Anda. O sea, lo que es romanticismo del siglo XXI.
Efectivamente, muy propio de los raperos.
Vale. Bueno, tampoco es que sea un rap muy pegadizo, la verdad, por lo que estoy viendo. Es
no, 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 no. Pero bueno, se pone número uno con SZA, que hace la segunda voz, con la que salió y puede ser que rompieron y puede ser que vaya dirigido a ella, curiosamente. Ah. Pero nos ha costado tela, a Patricia y a mí traducirlo.
Vale, vale. ¿En cine que están viendo?
Otra que no veremos, porque a La Monja 2 le sustituye Show 10.
Madre mía, otra ya.
De la saga de esta.
¿Pero qué les pasa? Estos dos meses antes de Halloween ya tienen que ver pelis de terror, no saben hacerlo de otra manera.
Tal cual, es decir, el pueblo americano es tan así que un poquito antes de Halloween ya se ponen en formación y se ponen en disposición de ver este tipo de películas. Como te puedes imaginar, va por la décima de Show de esta saga. Pero yo no he visto ni siquiera la primera, ¿no? O sea que tampoco me pueden esperar en la décima. Vamos de miedo en miedo hasta que llegue Halloween y luego ya vendrán películas mejores.
Hoy, 1 de octubre, yo ya he visto calabazas y monstruos y cosas en mi Twitter. O sea, la gente ya empieza a vivir Halloween desde casi un mes antes.
Claro, total. Que sí, cuando señor. Se acerca Halloween, pelis de terror. Cuando se acerca las Navidades, comedias familiares. Y luego las de acción para primavera-verano. Los grandes estrenos.
Vamos, Paco, has analizado la industria cinematográfica estadounidense mejor que cualquier experto.
Muy bien.
Es tal cual.
¿Te has inventado alguna noticia esta semana? ¿Has visto alguna rara?
Sí, una noticia es muy común, pasa de vez en cuando, ¿no? Que cuando la policía para a alguien en el coche y le pide la documentación y tal, puede ser que tengas la licencia de conducir caducada. Pero lo que ha ocurrido en el estado de Pensilvania es que la policía, la patrulla de autopistas de Pensilvania paró a un caballero, anciano ya, de una edad provecta, y le pidió la documentación y comprobó que tenía el carnet de conducir caducado desde hace 72 años.
Oye, pero si lo conservaba es un detalle.
Tal cual.
Está genial que lo conserve.
Sí, señor. ¿Yo? Bueno, luego la noticia ya no cuenta si normalmente eso supone una multa y en Estados Unidos si se pone en serio te pueden llevar para adentro, pero la noticia no cuenta, pero yo creo que teniendo en cuenta la edad del hombre y la anécdota de que el carnet tenía 72 años de antigüedad y no estaba renovado, pues yo creo que serán suaves con él.
Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Esto de conservar cosas, yo no sé si vosotros las conserváis. La otra vez que vi a un amigo que se había acercado por casa de sus padres y tenía fotos de con nosotros de hace 1000 años, pero de hace 1000 años. Además, una foto de una publicidad de periódico firmada
Jesús
por
Márquez.
Jesús Márquez, sí. Bueno, y a mí, yo hace también un montón de años, un día hice limpia en casa de mi madre, tiré carnets de videoclub, de cosas absurdas.
Son las cosas que aparecen cuando vas a casa de papá y mamá y vacías tu armario de joven.
Yo encontré mis dientes una vez.
¿Cómo?
¿Cómo?
Dientes de leche.
¡Ah! Vale, vale.
Yo mi menisco. No tenía el bote.
¿En serio?
Sí, yo lo he visto ese.
Qué asco.
Qué va. No, hola. Pero,
abrimos un sobre, Gemita.
Ya está aquí la magia de Panini en tiempo de juego. Ya están aquí de nuevo
los cromos de la liga.
Ya están aquí de nuevo
los cromos de Panini.
Como contáis, 52 años que llevan con nosotros los amigos de Panini, siempre de la manita con la liga, siempre de la manita de tiempo de juego. ¿Cómo nos gusta abrir un sobre de Panini? Bueno, antes te cuento las novedades que trae este año el álbum. Cromos más brillantes, más atractivos, más modernos. Son una pasada de bonitos cada año, más todavía. Bueno, y los nuevos cromos brutales, los ADN Synergy con las parejas letales de nuestra liga. ¿Quién abre el sobre?
Yo, venga, abro yo.
Mansi Horda.
A ver.
Igual no lo conoce, como ahora es de fútbol internacional.
¿Qué equipo es este? La Real, sí, la Real Sociedad. Sí. Oh, este es un cromo homenaje, ¿eh? David Silva.
¡Ay, qué guay!
Otro, Pau Torres.
¡Pau Torres!
Sí, mira, Gema, hablando de Synergies. Dos Synergies. Del Rayo Vallecano.
Hola.
¿Cómo se llama este jugador?
Easy.
Y este, Trejo. Trejo. Easy, Trejo. Brian Ocampo, Paquito, del Cádiz. Alberto Moreno, con la camiseta todavía del Villarreal. Claro. Mario Hermoso, se lo voy a dar a Javi Gómez.
Hola.
Vaya escudazo del Betis, cómo brilla Real Betis Balompié. Y el último, que lo estoy escondiendo, Gemita,
¡Damián Suárez!
¡Oh, Damián!
¡Tú, Damián! ¿Eh? Mira, mira qué educado. Mira qué bien.
Con la motosierra.
Mira.
Pero qué alegría más grande.
Majísimo.
Churri, qué pedazo de sobre. Esta es la emoción. Esta es la magia de Panini siempre con nosotros en tiempo de juego. Los clavos de Panini.
La, 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 la.
Chimpón.
Como la super pop.
Oye, y le tiene que tocar Damián. Esa es la leche.
Qué maravilla.
¿Quién de aquí tiene un tatuaje? Evia tiene, que yo no sé. ¿Tú también tienes? Ah, bueno, claro, si lo tienes,
yo
lo estoy viendo.
Yo.
Mansilla también.
Y yo Mansilla también. Tiene tres o cuatro.
¿Ah, sí?
Tengo cinco.
¿Estáis arrepentidos de alguno? Yo tengo el...
No, pero no se ven, prácticamente. No,
¿tú el limón? Sí, pero no por el significado, sino por cómo quedó después. Sí, yo me arrepiento.
Claro, yo no.
Nacho Pla tiene la solución. Nacho está viendo el Fuenlabrada Depor. ¿Cómo va el Fuenlabrada Depor, por cierto?
Va a 0-1 en este momento, minuto 17 de la segunda parte.
O sea, todo igual, ¿no? Y sigue mandando el Depor, sí. Eso.
Bueno, el Fuenlabrada está empezando a apretar, con lo que puede caer el empate.
Vale. Borrar tatuajes, cuéntanos.
¿Borrar tatuajes? Pues bueno, hace unos años yo creo que estuvimos en la etapa dorada de hacer tatuajes y yo creo que ahora en estos últimos hemos entrado en la etapa dorada de borrarlos, porque hay mucho arrepentido y una de las empresas expertas en ello es Tattoo Cleaners, y Katy, que es la coordinadora de centros, nos está escuchando y tiene muchas ganas de explicarnos curiosidades de este mundillo.
Hola Katy, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Tattoo Cleaners es iba a decir una tienda, es que no se lo decía, una clínica. ¿En Madrid, en Barcelona? ¿Dónde está?
Sí, sí. Tenemos varios centros.
Ah, vale.
Tres, de hecho, en Barcelona tenemos tres, ¿vale? En la zona y alrededores. Y otro centro en Madrid. Y somos realmente el primer centro especializado en España que se creó específicamente para la eliminación de tatuajes con láser.
Vale. Primero, ¿es costoso...? No de dinero. ¿Te duele? Voy a preguntarlo directamente. ¿Te duele eliminar un tatuaje?
A ver, depende. A ver, hay que tener en cuenta que ya el proceso de hacerse el tatuaje no es indoloro, ¿no? Entonces, es algo similar. La sensación es un poco diferente, es más parecida quizás a la depilación láser, ¿vale? Pero bueno, es soportable y de hecho, o sea, en el caso de que moleste un poco más, el cliente puede aplicar un poco de pomada anestésica, pero en general la mayoría de clientes ni lo necesitan, ¿eh?
Vale, ¿y se limpian todos? O sea, ¿se puede limpiar todo tipo de tatuajes o hay algunos que están hechos de una manera muy enrevesada?
A ver, normalmente se pueden eliminar por completo, pero hay que tener en cuenta que depende del tipo de tinta, la antigüedad, por ejemplo, y sobre todo el color de la tinta, ¿vale? Los tatuajes de tinta negra son los que suelen eliminarse mejor del todo, ¿vale? Y los tatuajes de color cuestan un poco más, sobre todo los que son colores paradójicamente más claros. Verde, turquesa, clarito, azul, clarito, son de los más complejos.
Pero también se eliminan, finalmente.
Pero se suelen eliminar.
O sea,
sí,
nos ha llegado el caso de decir, mira, mejor te lo transformamos en algo, que te va a quedar mejor. Pues igual te va a quedar la piel mal o no, ¿no?
A ver, no. El tema es eso, que, por ejemplo, si es un turquesa muy clarito, llega un momento en algunos casos que a lo mejor no se acaba de ir, pero sí que se confunde con la piel. Porque como tenemos venitas y tal, entonces no se suele ver tampoco, ¿eh?
Vale. ¿Cuánto cuesta quitarse un tatuaje o depende de las dimensiones?
El precio varía según el tamaño del tatuaje, pero también somos los pioneros en España en cuanto a la democratización del precio de eliminación. Entonces, se puede eliminar un tatuaje, o sea, por sesión, sería desde 39 euros. Con lo cual, depende de cómo sea el tatuaje, pero a lo mejor, si es un tatuaje pequeño, pues son 250 euros o 300 euros aprox. ¿Vale?
Pues,
sí.
Está carito, no sabía yo...
Depende.
Es que como a mí me lo hicieron gratis, pues no sé tampoco lo que cuesta hacer un tatuaje.
Bueno, en general arreglar cosas siempre es un poco más difícil, ¿no?, que hacerlo, pero en general hay que tener en cuenta que depende. Esto es una media, teniendo en cuenta un tatuaje profesional, ¿vale?, de tinta negra que esté pues más o menos marcado. Si es un tatuaje antiguo, desgastado, o estos tatuajes de la mili, tenemos clientes que a lo mejor en dos o cuatro sesiones se lo han quitado, con lo cual el precio bajaría considerablemente también.
A ver, el mío es del 2010. Son unos 3 centímetros, 4 de largo, nada más.
Vale.
No me lo quiero quitar. Lo más que igual si lo transformo en un limón de verdad. Pero ya que me has dicho que con los colores claritos, es peor luego quitarlo, pues ahora ya me estoy cortando. Bueno, nada, me dejo el limón. La mayoría de la gente que va es asunto amoroso, ¿no? Que ponía I love Andrea y ahora quiere poner I love Roberta.
Es verdad que es como Noemí, ¿no? Y luego se añade Noemí novia, ¿no? Porque se vuelve complejo el tema. Pero sí que es verdad que el tema de las exparejas es el clásico, es el tatuaje más eliminado dentro de los tipos, ¿no?, de tatuajes. Pues los nombres o iniciales de exparejas es de lo que más se elimina.
¿Y qué te iba a decir? ¿Tú sabes, por ejemplo, cómo está tatuado? Te digo, futbolista famoso, pero hay muchos. Sergio Ramos, ¿no?
Sí.
Si un día entrara Sergio Ramos por la puerta de la clínica y dijera, límpieme entero, buah, pasáis a ser millonarios, ¿no? Es verdad que tendrías trabajo para 2 años, pero...
Pues sí, sí. Nos hace bastante... sí.
Imagínate todo lo que tiene que limpiar, que era un cuerpo entero.
Lo único que, por lo que estamos viendo justo, está dentro de los tatuajes que también son buenos para eliminar, porque muchos son de estilo realista y al tener bastante sombreado se suelen eliminar muy bien.
Sí, pero claro, te dije que tirar con él dos meses, no más, ¿no?
Porque
la piel se puede tratar, sí, a diario o hay que dejar...
Sí, hay que dejar aproximadamente unas entre 6 y 8 semanas habitualmente, ¿eh? Entre sesión y sesión.
Ah, no.
Vale, es un poco parecido también a la depilación láser, sí.
Vale, vale. Muy bien, Katy, ¿quieres decir algo más que sea de interés para los que se quieren quitar un tatuaje?
A ver, desde luego invitamos a todos los oyentes que estén interesados o vuestro equipo que vengan a vernos porque, bueno, siempre decimos, ¿no?, que borramos tu pasado para un mejor futuro. Entonces, si hay alguien que está descontento, que venga a vernos sin compromiso y le valoramos y le ayudamos, seguro, ¿vale? Y sí.
Nacho.
Ay, perdóname, que me coloqué. A mí me gustaría preguntarle si hay gente que se arrepiente casi el mismo día. Me hago un tatuaje por la mañana y por la tarde os va a ver que ya se ha arrepentido.
Sí, sí. De hecho, hemos tenido llamadas al salir del tatuador, de recibir llamadas de que tenían claro que se lo querían quitar y querían saber qué vale tal para comenzar cuanto antes.
Claro, si sales descontento, si claro, te han hecho un churro, pues puedes...
La cara de tu novia y de repente pues parece otra persona. Pues,
eso también. Claro. Eso también.
¿A que sí?
Alguna vez con tatuajes de estilo realista nos han llegado pues a quitar el tatuaje.
Sí, sí. Llegar a que le digo, cariño, que eres tú, te lo juro, sí, 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 te lo juro que eres tú, te lo juro que eres tú.
Y por ejemplo, un tatuaje como, Katy, ¿tú sabes cómo tiene la pierna Messi de tatuada? Que sí, tiene como una media hasta arriba. Que es todo, es absolutamente tinta todo.
Pero dice que eso es más fácil.
Pero de verdad
no,
eso...
No. O sea, cuidado, sí, sería, por ejemplo, en el caso de Messi es distinto porque es una manga entera. Claro. Entonces es pura tinta.
Claro, eso es sombreado.
Es más tiempo y más sesiones. Pero, o sea, normalmente si es un tatuaje de estilo realista normal, no es tan.
Vale. Katy, bueno, muchísimas gracias, muy amable.
A vosotros y, de hecho, como comentabas que estabas por tapar el tatuaje con otro tatuaje, es un tema también que tenemos ahora actualmente muchísimo, que la gente se elimina o realiza varias sesiones para eliminar un tatuaje para volverse a tatuar. Es una de las tendencias también principales.
Vaya mundo este. Gracias, sí, Katy. Un besote, ya te diré lo que decido.
Fantástico. Pues hasta muchísimas luego. Gracias y un saludo a todos los oyentes.
Chao.
Me estoy poniendo
un pelín de mala leche porque me ha enviado Morata su artículo del Marca hoy y habla de las relaciones de Albert Luque con Rubiales, que Rubiales quería que hubiera sido su delfín y hubiera heredado en la presidencia de la federación, etcétera, etcétera. Y hay un párrafo que dice, tampoco le gustó a Albert Luque que Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, quisiese enviar un mensaje personal de pésame cariñoso por la muerte de Pepe Domingo Castaño a través de la cuenta de las redes sociales de la federación o de la selección. Luque ordenó que se quitase o no se publicase. Me caía bien Luque, pero ahora mismo, como tengo tendencia a creer lo que dice Pedro Morata, me voy a callar para no darle trabajo al abogado. Llegamos a 6:30.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. Un año más... El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
1:30, 1:32, 12:32 en Canarias, y situamos lo que tenemos en juego. Mira, una noticia buena para los que vamos a ver el Almería-Granada. Me dice Fouto que va a haber pausa de hidratación y pértiga en la primera parte, corrillo del Almería, en la segunda, en el de Paco López. Que suele ser muy interesante, porque les dice primero a los jugadores, ¿cómo lo veis? Le pregunta primero a ellos y luego ya él les dice lo que quiere de ellos. En media hora empiezan los partidos, en primera Almería-Granada, en segunda el Eldense Real Oviedo. La Ryder Cup, ahora como en sonido, toco madera, Ángel García, ¿cómo va John Ram?
Ram empate y Europa ganando claramente, Paco. John Ram ha perdido el hoyo 9, el par 5, así que va a los segundos 9 hoyos, empatado con Scottie Scheffler, con el número 1 del mundo. Pero de los 9 partidos que hay en juego, 5 los gana Europa. Mira, 10 ahora, 5 los gana Europa, 3 los gana Estados Unidos y 2 están empatados. Con esto ganaríamos la Ryder Cup.
Baloncesto en Badalona, Juventud Gran Canaria, Juan.
Estamos en el descanso, Juventud 42, Gran Canaria 43. Llegó a ganar por 12 puntos el equipo verdinegro. Buena reacción del Gran Canario en el segundo cuarto.
Onoaku, ¿cuántos puntos lleva?
2 puntos.
Sigue de juego, más igual, ¿no?
De juego. No vale. Ha vuelto a tirar tiros libres.
Granada-Girona, Jorge de la Chica.
Aquí en Granada también estamos en el descanso. Iba venciendo Covirán, pero al final, en estos momentos, en este descanso, Covirán 42, Girona 44.
Primera Federación, ¿cómo va el Depor en Fuenlabrada?
Minuto 29 de la segunda parte, está avisando el Fuenlabrada, pero por ahora Fuenlabrada 0, Deportivo 1.
¿El resto de los partidos en Primera Federación cómo va?
En el grupo primero, Cornellà 0, Real Sociedad B 1, y en el grupo segundo, Algeciras 1, Atlético Sanluqueño 1, Antequera 3, Atlético Baleares 0 y Unión Deportiva Ibiza 3, Linares sí. Deportivo 1.
Y en fútbol internacional, lo que hay, que es poco, que es el Bolonia-Empoli.
Sí, está el partido al descanso y va ganando el Bolonia 1-0 al Empoli. Hay también liga en Francia, Paco, te lo digo porque está jugando el Lyon, que es último. 35 minutos de partido, Reims 0, Lyon 0.
Hasta aquí la mini ronda.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Tenemos una tragedia de esta noche en Murcia, un incendio en una discoteca, Teatre, creo que se llamaba. Y cada vez que llegan noticias es que sigue aumentando el número de fallecidos y siguen buscando, creo, más gente dentro del local. Pedro González, Murcia, muy buenas.
Muy buenas, por decir algo. Llevan 11, como tú dices, bueno, fallecidos. Han sido rescatados 9 cadáveres. 2 continúan en el interior porque parece ser que el incendio se originaba en la discoteca Teatre, pero claro, la discoteca está pegada a otras 2 y se trasladaba a la discoteca Fonda. Ahí es donde han fallecido todas las personas que estaban celebrando, al parecer, una fiesta de cumpleaños. Las llamas han extendido hasta la primera planta y han fallecido, la mayoría de ellos calcinados. Escenas de horror, puertas que no se abrían, la oscuridad. Ha sido un auténtico drama lo que ha ocurrido aquí en Murcia. 4 personas también han sido trasladadas a primera de la mañana por inhalación de humo a diferentes hospitales de aquí de Murcia. Y hay que señalar también que el ayuntamiento ha habilitado el Palacio de los Deportes, que está justo aquí al lado de estas discotecas de la zona Atalaya, lo ha habilitado para que los familiares y amigos de los fallecidos puedan recibir atención psicológica. También el ayuntamiento, lo ha confirmado el alcalde José Ballesta, va a decretar 3 días de luto oficial a partir del lunes. Las causas se desconocen y como no hay nada oficial, no vamos a estar lógicamente, bueno, pues hablando de hipótesis, especulando, ¿sabes? Pero vamos, de momento 11, parece ser que podría haber algún otro cadáver más, otro muerto más, y aquí están los bomberos trabajando en circunstancias muy difíciles porque como el techo de la discoteca Fonda se ha quemado completamente y se ha caído parte del techado, pues tienen que tener mucho cuidado a la hora de poder seguir rescatando esos cadáveres. Tienen que, bueno, pues fijar bien las estructuras para evitar mayores desprendimientos.
O sea que siguen las tareas de búsqueda o de desescombro, siguen, o de rescate.
Siguen, exacto. Siguen las tareas de búsqueda y, bueno, aquí las escenas te puedes figurar. La mayoría de los fallecidos son de origen sudamericano. Es una discoteca muy frecuentada, además, por sudamericanos en pleno centro de Murcia, y escenas de dolor, de lágrimas. Hemos recogido algunos testimonios que eran sobrecogedores, además la mayoría gente joven.
Pedro González, muchas gracias. En Murcia, la tragedia esta noche, el incendio de una discoteca que se pasa a otra discoteca de al lado, de la discoteca de Teatre a la discoteca Fonda, y vamos ya por 11 fallecidos. Estoy recordando una justo el año en el que empecé yo en la radio, el Alcalá 20, que fallecieron hasta bomberos, yo creo que entraban a las labores de extinción del incendio. Lo siguiente es Miguel Pita con la noticia científica de la semana. Hola, Pita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Paco, muy buenas a todos.
Te vamos a poner el bispol debajo, para intentar recuperar el tono del programa. ¿Qué noticia tenemos esta semana?
Pues el titular es el uso de inteligencia artificial para diagnosticar Parkinson y otras enfermedades. Bueno, ya se está utilizando para todo. Y aquí le han encontrado una aplicación estupenda que sirve para el diagnóstico e incluso para predecir el riesgo futuro. Y ya te digo que de momento lo han aplicado para Parkinson y para riesgo cardíaco, porque lo que han hecho es mirar imágenes del fondo del ojo, mirar imágenes de la retina. Y entonces en la retina lo que se ven son los capilares sanguíneos. Es el único sitio donde se ven los vasos sanguíneos más pequeños y también es una zona donde empieza el contacto de las neuronas con el cerebro. Entonces es una zona muy buena para saber qué te pasa a nivel neurológico, porque se ven neuronas, y a nivel circulatorio, porque se ven los capilares. Y además es bastante ingenioso porque lo que han hecho es utilizar este método que se usa ahora, que ya suena por ahí, que es lo que es el aprendizaje autosupervisado de la inteligencia artificial, que no es que tú le enseñes y le digas esto es un tipo sano y esto es un tipo enfermo, sino que le das millones de fotos de retinas sanas y le dices aprende cómo es una retina. Y la propia inteligencia artificial aprende, no tienes que estar tú, digamos, dedicando horas, sino simplemente le subes las fotos. Y luego ya al cabo del tiempo le pones unas pocas y le dices, sí, estas 100 que te pongo son de un tipo pues que muestra Parkinson. Y entonces te sabe distinguir lo que es una retina donde tú como médico o persona que diagnostica no lo ves, sabe distinguir lo que es una retina de un caso que tiene Parkinson, incluso en casos tempranos. Y ya te digo que lo mismo se ha probado para enfermedades cardiovasculares, es decir, para riesgo de infarto. Y les ha dado unos resultados espectaculares. Es decir,
predice que tenemos, no tenemos todavía ni idea de los avances que va a haber en los próximos años. Y el asunto de la inteligencia artificial, aparte de hacer las bromitas que hacemos nosotros, claro, es que tiene que tener un desarrollo tremendo en el campo de la medicina.
Eso es sobre todo lo interesante, porque el potencial es tremendo. Es decir, se han dado cuenta, dices, oye, pues en estas fotos que se ve un poquito de cerebro y un poquito de circulatorio, lo mismo la inteligencia artificial aprende a ver cosas, como lo que hace es aprender mucho más rápido que nosotros. Y digamos, sin el sesgo humano, pues hasta, es verdad que ahí el límite empieza a ser la imaginación. Es decir, bueno, yo ya no sé qué pedirle a esto, pero cuando le piden cosas interesantes, es espectacular los resultados que está dando. En este caso, ya te digo, no solo para diagnosticar, sino para predecir, que es todavía mejor.
Gracias, Pita, un abrazo.
Abrazos a todos.
Seguimos atentos a las noticias científicas de la mano de Miguel Pita. Se ha encargado ya el social manager, o como se llame esto, el encargado de las redes sociales del Nápoles, que el otro día en TikTok se burlaba de Osimhen y bastante ha tardado en encargárselo. Vamos a zampar un poquillo, Mansilla.
Sí, es que os habéis puesto antes a hablar, cuando hemos hablado con nuestra compañera de Francia, de pan y pan y pan, y vosotros estabais pensando en panes y panes, y yo solo me venía a la cabeza jamón Navidul. Oh, qué rico. Y es que digo, pero si es que pega con todo. Oh, pega con pan de pueblo, con rebanaditas de pan tostadito, pega con picos, con regañás, pega absolutamente con todo el Navidul.
Navidul, hey.
Así es que es el mejor, el jamón de Extremadura. Navidul, y ahora encima, tela de esa, te lo mandan a tu Navidul casa con la tienda online. Navidul. Entra en navidul.es. Mete, por supuesto, Navidul, te lo digo siempre, mete el Navidul código PROMOCOPE, que vas a tener 10 euritos de descuento en cualquier producto que compres de Navidul. Y a partir de ahí, ¿tu vida qué es? Comer Navidul y cantar: el jamón de mi vida es Navidul.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Tiempo de juego por el mundo. Ya sé dónde vamos, claro.
Claro, pues nos vamos a ir a Venecia, que además muchas veces cuando estamos por aquí en cualquier sitio de España decimos: mira qué majo este conductor de autobús que lleva puesto Tiempo de Juego y va escuchando la COPE. Pues en Venecia hay gente que también, cuando se monta el autobús, escucha Tiempo de Juego y escucha la COPE, porque Xavi, que es conductor de autobuses por allí, nos lleva puestos.
Qué bueno.
Qué pena que no sea una góndola, dice el otro. ¿Es Xavi con B o Xavi con V?
Pues yo le tengo agendado con B, pero que te lo diga él, que se lo sabrá bien.
Hola, Xavi Xavi.
Hola, hola, Tiempo de Paco, Pepe, qué equipo de Tiempo de Juego, ¿cómo estáis?
Bien, ¿eres Xavi?
Es Xavi con B.
Xavi, como Alonso.
Sí, como Alonso.
Vale, que ¿cuánto llevas viviendo allí en Venecia?
Pues en Venecia exactamente el lunes hago un año.
Ah, vale, pero escucha, yo soy un paleto, está en Venecia dos veces y creo que no he visto un autobús nunca.
¿Dice con B o con V?
Ostras, pues, entonces, que no has, o sea, ¿cómo has entrado en Venecia? ¿Por el puente, en tren?
Yo creo que fui en barco.
Yo en barco, tal vez.
¿En barco? Pero por donde está el puente de Calatrava,
desde el aeropuerto,
ahí sí que hay coches.
Desde el aeropuerto, claro.
Desde el aeropuerto,
hay un vaporeto grande. Podéis ir en vaporeto y podéis ir en autobús también. Hay parking de autobús y hay mucho parking de coche. De hecho, es lo que están construyendo. Lo único que construyen en la isla son parkings para coches.
Vale. ¿Y qué tal se vive ahí? ¿Bien?
Bien, se vive bien. A ver, exactamente en la isla es imposible vivir. Yo vivo justamente al lado, a media hora en tren, que es en la ciudad que se llama Padova. Y bien, de hecho yo vine de visita y me quedé, básicamente.
¿De dónde eres tú?
Soy de Pontevedra.
Ajá.
Viví muchos años en Madrid y también estoy viviendo un par de años en Alemania y al final me he quedado aquí.
A mí me pasa con Venecia que de las dos veces que he estado, una fue a destiempo y fue maravilloso. Además tuve la suerte de pillar una crecida de agua y ver la Plaza San Marcos, pues eso, con unos tablones por encima.
Qué bueno.
Muy chulo, muy bonito y muy poca gente. Y la siguiente vez que fui no veía el suelo de la Plaza San Marcos. O sea, había 12 millones de turistas. Había en ese momento un problema en Venecia, las portadas era otros 3.000 cruceristi, los que desembarcan de los cruceros. Es imposible. Sí. Y ahora eso ha limitado, ¿no?, la entrada a Venecia.
Sí, ahora ya no. De hecho, ya los cruceros ya no atracan en Venecia, atracan en la isla de al lado. Ya no pueden llegar directos como llegaban antes.
Entonces,
todo eso lo han cambiado y solo están los vaporetos y los autobuses que tenemos parada allí, poco más.
Pero que entonces es mucho más bonito pasear por Venecia, ¿no? Por Rialto, sí, y por todo eso.
Sí,
¿no?
Sí. Yo, de hecho, mira, yo la primera vez que estuve fue el día de mi cumpleaños, el 3 de septiembre del año pasado. Y, o sea, llegué en tren desde lo que es la península itálica, llegué en tren a la isla. Y me quedé, o sea, enamorado. Esa primera visión de la salida de la estación de Santa Lucía es no sé, es como que no te esperas lo que vas a ver.
O sea, te has quedado por amor, pero no por amor a una italiana, sino por amor a Venecia.
Sí, básicamente sí, de momento italianas no hay.
¿Y eso?
No, porque, a ver, en Alemania, me separé en Alemania, dejé mi vida en Alemania, necesitaba un espacio, un aire, y la línea que hago precisamente es Venecia-Frankfurt, y mi hijo está en Frankfurt, entonces es como que estoy a la distancia exacta.
Vale, vale. ¿Pero cuántos años tienes? Que tienes una voz tan joven que si me hubieras dicho que tenías 21 me lo creía.
Joder, gracias, no, pues 43 hice hace un mes.
Vale, vale. ¿Y qué, llevas mucho viviendo fuera de España?
Pues 5 años. Estuve 4 en Alemania y el año que llevo aquí en Italia.
¿Es más caro Alemania que Italia? Vamos, las zonas en las que tú has vivido.
No, a ver, piensa que esta, donde vivo ahora, es una de las zonas más caras, más turísticas de toda Italia. O sea, Venecia es palo tras palo, básicamente. Y Alemania vivía en... y Alemania vivía en una zona a 80 kilómetros de Frankfurt, que era bastante más económica.
Bueno, es que he citado la Plaza San Marcos. Te tomas un café en la Plaza San Marcos y da para unos 200 cafés de la máquina que tenemos aquí en la radio, aproximadamente.
Soy 300, pero a los músicos en directo hay que pagarles, tú.
Oye, escucha, claro. ¿Y cuando vas en el autobús, es verdad que pones tiempo de juego?
Sí.
Pero y te preguntan, pero lo pondrás bajito, ¿no? Pues la gente dirá, ¿pero qué hace esto?
No, pero que bajito no, lo pongo en los altavoces delante del conductor, pero sí, porque tengo la opción, a ver, en el resto de Europa está permitido llevar un pinganillo, uno, pero yo me duele la oreja, entonces yo lo que pongo es por el Bluetooth, pongo la radio directamente.
Y nunca te preguntan.
Tú piensas que llevo muchos españoles, que hay muchos españoles de visita aquí, y yo hago líneas internacionales, hago Venecia-Frankfurt y Venecia-Estrasburgo. Pasando por Milán, pasando por Verona, pasando por muchos sitios. Entonces llevo gente de todo el mundo y hispanohablante, un montón de ellos. Entonces lo que suelen hacer es venirse hacia adelante para escucharos.
Bueno, Xavi, como te lo agradezco en el alma, de verdad. El afecto después de tantos años ahí en tu curro.
Tú piensas que es el nexo de unión. O sea, vosotros hacéis jornadas de 12 horas, yo también. Yo he llegado esta mañana de Frankfurt, he estado viajando toda la noche.
¿Cuánto te dura el viaje?
Pues normalmente me estoy haciendo líneas nocturnas que son unas 12 horas, de 9 a 9.
Pero, perdona, el desconocimiento, ¿no tenéis que ir dos conductores?
Dime. Sí, vamos dos.
Vale.
En aparte llevo otro español de Madrid, o sea que no hay problema por eso.
Vale, no os peleáis por la radio, genial.
Muy bien. No, todo lo contrario.
Sabéis que este es tu programa, así que si quieres mandarle un saludo a tu gente, a quien quieras, aquí lo tienes.
Pues ya estaban avisados de que iba a salir ahora, o sea que ya nos están escuchando. Un saludo a todos. Y no digo nombres, que si no me olvido alguno y se enfadan, seguro.
Sí, eso es verdad, siempre es el día uno. Pues un abrazo gigantesco, ¿eh? Y muchas gracias por escucharnos desde lejos.
A vosotros, un saludo a todos. Y a don Pepe.
Siempre. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Vosotros sois criminales convictos. Por eso os han enviado aquí.
Morgan Freeman.
Estos muros embrujan. Primero los odias, luego te acostumbras. Y al cabo de un tiempo, llegas a depender de ellos.
Tim Robbins.
Hay algo dentro que no te pueden quitar.
¿De qué estás hablando?
De esperanza.
Cadena perpetua.
La esperanza es muy peligrosa. Puede volver a un hombre loco.
El domingo, a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Una cosa antes de ir al consultorio y de centrarnos ya en el partido que arranca en 12 minutos. Miguel Aguilar, muy buenas.
Hola, Paco.
Cuando hay un estadio nuevo, ¿qué se hace con el antiguo? Pues, por ejemplo, las sillas del Bernabéu, las que había el año pasado, ¿sí? Se pueden comprar.
Sí, las han puesto a disposición esta semana de los aficionados entre 99 euros para socios abonados y los 1.259 euros. Eso ya es una edición mucho más limitada.
¿1.200 una silla?
Sí, pero es una edición más limitada, M07 se llama, que es si no eres ni socio, ni abonado, ni madridista premium. Es que digamos que hay packs, si eres abonado
pero
te cuesta...
¿Pero la silla es la misma?
Bueno, esta es una silla edición limitada, o sea, debe ser una silla especial. Pero esto...
¿Dónde se sentó Florentino o Ronaldo el primer día?
Lo que mola de esto es que lo puedes convertir, por ejemplo, lo puedes personalizar y convertirlo en una silla para el salón. Es decir, le ponen cuatro patas, lo personalizas, le ponen cuatro patas o lo haces modo taburete y tú al final pues lo tienes como una silla para el salón de tu casa. Es decir, no solo te dan la butaca en sí y ya te apañas tú lo que haces con ella, no, o sea... Te pueden hacer un taburete, te pueden hacer una silla, está bastante...
Con lo que pagas ya...
Puedes personalizarla, que te pongan también la placa, puedes hacerlo la placa con el número de socio y todo, y como digo, pues eso, convertir una silla en un taburete, y la responsable de operaciones de este evento que están haciendo es Inma Gil Fournier, de Memorabilia, Estadio Santiago Bernabéu, que es quien está haciendo esto.
Hola Inma, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte. ¿Sois el Real Madrid? O sea, quiero decir, ¿esto os lo ha dado el Real Madrid o se lo habéis comprado al Madrid y lo vendéis ahora?
No, somos una empresa que estamos colaborando con el Real Madrid, ¿vale? Es una empresa Pursuit 3, que es una empresa canadiense, ¿vale? Que arranca hace unos 15 años, nace en Vancouver, y ellos han estado en los Juegos Olímpicos, en el Mundial de Rugby, en British Open, en muchísimos eventos y acontecimientos del mundo deportivo.
Entonces tenéis experiencia con el material de un evento deportivo, luego hacer esto que estáis haciendo ahora, ¿no?
Sí, bueno, realmente, a ver, no podemos quedarnos en el concepto de que esto es vender una silla y que te la puedes poner en el salón, porque el proyecto y lo que es el concepto de memorabilia, el cual yo entiendo que en España no estamos habituados, pero en Estados Unidos es algo que se lleva comercializando mucho tiempo, realmente es cualquier artículo que tú tengas a través de la renovación, en este caso del Estadio Santiago Bernabéu, tú puedes reciclarlo, los extraes y transformarlos en una pieza única, una pieza de colección. Realmente no es un asiento para tu salón, es que es tu asiento en el que tú pues has pasado muchas tardes de gloria, muchas emociones, muchas, ¿sabes? Muchas cosas que te puede ofrecer lo que es esta pieza, porque además...
Pero cuando dices, es tu asiento, quiero decir, el abonado 19.524, puedo decir, yo estaba sentado aquí, ¿me pueden conseguir esa silla? Eso no estará...
Efectivamente, Paco, eso es el punto del proyecto. Vamos a ver, aquí cada asiento ha sido inventariado previamente con una foto de ese asiento.
Y no se extrae
un solo asiento del estadio sin que lleve una etiquetación con un código QR para tú luego poder obtener un certificado de autentificación de ese mismo asiento. Es decir, yo, por ejemplo, que soy socia, en este caso, además de colaborar en el proyecto, y soy socia de Real Madrid, yo me meto en mi página de compra, en la web de memorabilia.realmadrid, y tú ahí mismo... cuando tú pones tu número de socio, a mí me aparece la foto de mi asiento, sector 0230, fila 3,
claro, asiento. Claro, 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 es personalizar un recuerdo tuyo. Y luego creo que le ofrecéis varias formas para la silla, quiero decir que si quieres las patas, si quieres una forma más dinámica, no sé qué, cada una tiene una forma de colocar tu butaca en tu silla, ¿no?
Sí, efectivamente, tú te puedes personalizar, hay muchísimas opciones extras, distintas bases. Y vamos a ver, además, este proyecto de las bases es también un proyecto bastante ambicioso porque se está colaborando con un partner nuestro que es una empresa de diseño de arquitectura, ¿vale?, que lo hacen de forma robotizada. O sea, se han comprado 16 robots única y exclusivamente para realizar las bases que se hacen con plástico reciclado con una impresión 3D uno por uno.
Vale. ¿Sabes si se venden en alguna parte más del antiguo Bernabéu? Claro, tampoco van a vender los banderines del córner, que eso siguen, pero si hay... ¿Sí?
Sí. A ver, el proyecto de memorabilia tiene, digamos, dos fases. Una primera ha sido toda la venta de los asientos y la segunda fase será la subasta de estas piezas únicas, como por ejemplo el vestuario del Real Madrid.
Ah, eso va a salir. O sea, eso no está, pero va a salir.
Sí. Es la segunda parte del proyecto, el tema de las subastas de cualquier activo importante que se haya renovado en el Santiago Bernabéu. Escudos antiguos, señalítica, muchas cosas de las cuales además en muchos de ellos también se les va a dar un diseño, ¿vale?, especial para tú poder adquirirlo. O sea, realmente memorabilia es que por eso no es vender un trozo de plástico, no. Es que vendes una pieza única y de colección. Lo que pasa es que se han dado distintos tipos de opciones para que cada uno elija el diseño que quiere obtener.
Le quiero regalar yo el asiento de Bale a Miguelito. ¿Eso saldrá?
Eso se subastará. Los de los jugadores se subastarán. Uy. No se venderán tal cual.
Pues, genial.
Claro, todo sea que Bale nos llame y nos diga que quiere su asiento.
¿Qué precio tiene para ti la felicidad de Miguelito, Paco?
Ahí voy yo a saco. O sea, me dejo los ahorros.
Pues sabes lo que te digo, Paco, que el precio de la felicidad no tiene precio, o sea, cada uno le puede dar un valor, ¿sabes?
Que sí. No, me parece genial.
Como tú sabes, yo que he estado muchos años en el mundo del fútbol, aparte de en este proyecto, yo, o sea, es que he estado, por ejemplo, en el campo de los Asuna, en el Sadar, y he visto como por un ascenso, un partido que se jugaba en el ascenso, la gente se lanzaba a cortar el césped y a llevarse un trozo de red.
Sí.
¿no? ¿Sabes?
Esto de cada uno quiere guardar y almacenar sus recuerdos de felicidad, por supuesto.
Efectivamente.
Muy bien, pues ¿qué tiene que hacer el que quiera una silla?
Mira, el proceso de compra está abierto para socios y abonados hasta el 3 de octubre. Desde ese día hasta el 10 se extiende el proceso a socios no abonados, del 10 al 17 de octubre a madridistas premium y del 24 de octubre en adelante al público en general, si quedan así.
Pero en una web.
En la web de Memorabilia.
Sí, en una web y es una cosa importante porque cualquier madridista, a lo mejor, que quiera obtener unas ventajas, porque por ser madridista premium tienes unos descuentos mejores y unas condiciones especiales, tú te puedes hacer madridista premium cuando quieras y poder entrar en la tercera ventana de compra.
Vale. Inma, muchísimas gracias por explicárnoslo.
Muy bien.
Un abrazo, encantado.
Pues nada, gracias.
Que nos chao. Que se hacía con un estadio que se renovaba, la verdad. Enseguida vamos al consultorio. Dime, Miguel, dime.
No, que el Barça vende trozos de césped del Camp Nou a 50 pavos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Sí. Los venden en una cajita a 50 pavos.
Ah, pues la semana que viene vamos a mirar a esto. No, no hay Desco. Pues entonces, consultorio de Pedro Martín. Te voy a dar las gracias a Daniel que... Fijaos cómo empieza su correo electrónico, tiempodejuego@cope.es, cartas al director. Solamente quería agradecer de corazón lo que hacéis. Estas últimas semanas he sentido la necesidad de escucharos algo más que antes. Necesitaba saber que estabais ahí, necesitaba saber que Pepe seguía ahí y lo está. Lo siento en cada programa. Daniel, gracias de corazón. Preguntas para Pedro Martín, también en tiempodejuego@cope.es. Hola, Pedro.
Buenos días. Antes que nada, una precisión. El incendio de la discoteca Alcalá 20 fue en diciembre del 83.
Ah, el 83, pues ¿cuál fue la de Almacenes Arias?
Ah, eso sí, eso fue posterior.
Almacenes Arias, es verdad.
Eso sí, la de Alcalá 20 además fue en el diciembre del 83, unos días antes del España-Malta.
De lo de Malta, es verdad, verdad.
Exactamente, y había habido dos accidentes de avión en Madrid durante esos días, y digamos que el España-Malta fue una liberación después de tanta desgracia.
Preguntas para Pedro. ¿Me podréis dar los números de Tchouaméni en comparación con otros medios del Madrid? Me parece un auténtico tronco y nunca le veo nada. Justo el día después de haber marcado un gol. Es que nuestra Pacu se pega.
Sí, bueno, tampoco son 59 partidos. Hay que esperar un poquito porque además tiene una posición que es más a largo plazo que a corto. Pero son 59 partidos, un gol, 4 asistencias, que no está mal, ¿eh? Para un medio centro, lleva 41 victorias, 6 empates, 12 derrotas.
¿Los goles en los 30 minutos de la prórroga cuentan como goles en las estadísticas? Anda,
sí,
claro.
Los goles en la prórroga sí. Los goles en la tanda, o sea, los goles transformados en las tandas de penaltis, no. Digamos, la tanda de penaltis va por otro lado.
¿Podéis preguntar a Patito si no tendrían que haber dado un minuto más en el Bernabéu por el gol de Brahim en el último momento de la primera parte?
Pues sí, ya hemos hablado que si el fútbol ahora mismo se puede hacer infinito. Si marcas un gol en el último minuto, se añade uno, marcas otro gol y así, eternamente.
Comentando también el último, Atlético Madrid-Sevilla de la Borrasca Fantasma, quería saber el número total de partidos aplazados en la historia de la Liga. ¡Hala!
Sí, es una cosa que tengo pendiente de analizar detenidamente porque hay partidos que están aplazados y juegos al día siguiente y a lo mejor no los encuentras tal, pero no lo tengo, pero supongo que será alrededor de 200, pero ya lo miraré.
Desde Linares, ¿en cuántos partidos ha salido el Madrid dormido?
Es decir, ¿en cuántos ha remontado, no?
Sí, o que le ha metido un gol en los primeros minutos.
Eso, bueno, en la historia de la Liga, el Madrid ha ganado 284 partidos en los que en algún momento del partido fue perdiendo. 2-8-4.
Yo creo que se refiere más al atontorneamiento de los primeros minutos, pero bueno. Dos preguntas que confluyen en común. Teniendo en cuenta que para ser campeón del mundo, la Liga de las Naciones o campeón continental de selecciones son acreedores del título... Uy, ¿qué es esto? Todos los integrantes del equipo campeón, aunque no jugaran un solo minuto... quería saber en qué competiciones es preciso ser solo convocado para hacerse acreedor al título.
Yo no sé lo que deben hacer las demás personas, pero yo todos los títulos asignados son a jugadores que pertenecen a la primera plantilla de un club o jugadores de la segunda plantilla que disputan algún partido en ese torneo. Y en los torneos de selecciones solamente los convocados en la fase final.
¿Por qué no gozan de la condición de campeones, a efectos oficiales, de la Liga de las Naciones aquellos jugadores que jugaron o fueron convocados en los partidos contra Rumanía, Chequia o Portugal antes de la semifinal y final de Holanda?
Exactamente. Solamente para mí son campeones los que participan en la fase final. Participan, juegan o sin jugar, son siendo convocados.
Vale. Y termino. Dice, supuesto práctico, portero local bloca el balón, lanza el balón. Ex interior derecho, no sé lo de ex interior derecho que significa.
Porque a lo mejor ya no existe el interior derecho.
Recibe el balón. Sí. Pone recepciona, pero voy a quitar ese verbo que lo odio. Interior derecho avanza, balón controlado. El mismo interior derecho centra el balón. Delantero centro en claro fuera de juego se apresta a controlar el balón. Defensa visitante le agarra, le derriba, le pisotea en el área delantero centro hasta que este, antes de que este toque el balón. ¿Cuántos sí. jugadores visitantes han hecho algún hat-trick en el Bernabéu?
Sí, sobre la jugada anterior es muy parecida a la que sucedió el otro día en el derbi con Rüdiger, ¿vale? Entonces la posición de Rüdiger hay que señalarla como fuera de juego, pero si en ese caso hay un jugador que tira al jugador y lo pisotea, pues no pasa nada, se le expulsa y se señala primeramente el fuera de juego. Y sobre los hat-trick en el Bernabéu, son en total 7 jugadores, 5 en Liga, Badenes, Urban, Pandiani, Xavi Prieto y Messi, 1 en Copa, Abel con el Sporting, y 1 en Supercopa con Ute. 7 jugadores han marcado 3 goles al Madrid en partidos oficiales en el Bernabéu.
Pues mira qué puntual has terminado, porque son las 2. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él, lo decían a nosotros en tiempo de juego @cope.es.